Nosotros en todo momento estuvimos tranquilos, nos mantuvimos tranquilos respecto del conflicto, casi que hasta que esto no se fue de las manos, tuvimos la calma y confiamos en toda la gente que lo que trataba era siempre de tranquilizarnos, ¿no? O sea, vos mirabas la calle, al menos donde nosotros estábamos, y ellos como ciudadanos desarrollaban su vida con una aparente normalidad. Eso era bastante tranquilizador, no parecía ser un contexto de tensión extrema. Así que bueno, nosotros nos amparamos en eso como para conservar la calma, no estábamos tan... estábamos medio como que haciendo foco en otra cosa, e incluso más nosotros que habíamos tenido un problema de salud con nuestro hijo, que enseguida nomás él, de que nos lo hayan dado, tuvo un problema con convulsiones, ingresó internado de urgencia al hospital, así que toda nuestra concentración como padres estuvo puesta en eso.
Claro.
Soy sincero, lo del conflicto estaba totalmente en un segundo plano para nosotros, hasta que, bueno, la situación se, como te decía, medio un desborde, se fue un poco de las manos y bueno, y ahí cambió un poco la situación, ¿no?
Sí, ahí estaba revisando la fecha.
Claro,
fue el 24 de febrero.
27-28. Ah,
claro.
24, bueno.
24 de febrero,
claro,
ahí está.
Claro, con la fecha capaz te va, claro, va a pasar que en la cronología capaz me encuentres medio impreciso o no te lo sepa decir con exactitud por esta cuestión que te digo.
Bien, bueno, yo una vez que bueno, tu bebé ya fue dado de alta y que les dieron al bebé, ¿cómo siguió el proceso allí en Ucrania?
No, ahí está uno de los puntos claves. Nosotros nos vimos, digamos, sobrepasados por la situación, comenzaron los bombardeos y nuestro bebé no tenía el alta, justamente, no lo teníamos con nosotros, lo que significaba, digamos, la situación más preocupante, más tensa, porque de hecho nosotros tuvimos que salir a rescatarlo literalmente a nuestro bebé, que estaba en un hospital, nuestro bebé estaba a unos 13, 15 kilómetros aproximadamente en un hospital regional, en una localidad vecina, Guayarca, se llama, y nosotros ni siquiera lo teníamos con nosotros, con lo cual nuestra primera postura fue recuperemos a nuestro hijo y luego vemos sobre qué otro paso avanzamos. Y bueno, después, por suerte, los acontecimientos se precipitaron de otra forma. Tuvimos, me parece, la decisión acertada de dar un volantazo en el momento justo, pensar fríamente que, o sea, nosotros, ese creo que era un viernes, si no me equivoco, cuando se pone la cosa más escabrosa, y o capaz arrancó un jueves y después se agravó el viernes o algo así, nosotros íbamos a tener el alta de nuestro hijo programada para las 12 del mediodía, y esa mañana ya amaneció con bombardeos y tremendamente caótico en Kiev. Nosotros ahí cambiamos los planes y decidimos tratar de irnos con otros chicos argentinos, no separarnos como grupo porque eso podía complicar la tarea, ya sea de la logística de la clínica que habíamos contratado, ¿no es cierto?, que nos brindaba la contención. Iba a ser un riesgo si nosotros nos diseminábamos, le íbamos a complicar la tarea a ellos o a los funcionarios de la embajada en el caso de que ellos no tuviesen que prestar asistencia. Entonces, bueno, fue una buena decisión. Nosotros nos mantuvimos como grupo juntos y con mi esposa entendimos que nos teníamos que poner a salvo nosotros, tanto como que esté a salvo el nene, porque teníamos que salvarnos los tres. Supusimos que en el hospital iba a estar contenido, él iba a estar cuidado en el mejor lugar, porque hay otra cosa que, bueno, que uno tiene que entender, nosotros somos súper novatos como padres, y en una situación tan extrema y de urgencia, yo, honestamente, uno cree que es el más indicado para cuidar a su hijo, pero no, hay que saber darse cuenta que no, que el hijo es mejor que lo cuiden las enfermeras y que sea en un hospital, ¿no? Que con gente idónea y no uno improvisando ser papá en medio de una guerra o una situación caótica como la que se vivía. Eso creo que nos salvó. Nosotros nos fuimos a la embajada y después ya con la embajada trazamos la estrategia, más bien que ellos, naturalmente, nos fueron asesorando y ver de qué manera nosotros podíamos recuperar a nuestro hijo en el hospital. En el hospital pidieron que pasemos urgente a retirar a todos los chicos, desconozco por qué, también se hablaba de que capaz que íbamos a tener que de cruzarnos con alguna línea capaz rusa, no estaba muy claro eso.
Qué bárbaro.
Y tampoco el apremio del hotel, perdón, del hospital, capaz que era por una circunstancia de que lo tenían que reconvertir en un hospital con otra finalidad, era un hospital netamente de niños, o bueno, capaz que el personal, viste, o sea,
no les dieron explicaciones, ejemplo, en definitiva.
El hospital, claro, no, tampoco se las pedimos.
Claro, fueron y buscaron a su hijo y listo.
Sí, me tenían que explicar cómo seguía su tratamiento, claro. Fue todo bastante complejo, lo hicimos a través de la coordinadora, tratando de traducir, hablando ella con la doctora, acá el tema del idioma es una barrera importantísima, en condiciones normales nosotros podíamos tener un parte médico, si se quiere, con una intérprete que nos ayudase a comprender bien por la barrera idiomática, uh-huh. Pero ante esta contingencia no, éramos nosotros con una enfermera haciendo lo mejor que podía y explicándonos con la coordinadora, con el celular, con un chofer en la puerta, que nos decían permanentemente que nos apuremos, y el miedo nuestro era también que esa persona, porque tenía derecho a hacerlo, como quien dice, porque, a ver, uno está en una situación compleja, pero todos los demás que nos asistían también estaban comprometiendo de alguna forma su integridad física. Entonces, bueno, existía el miedo de que el chofer que nos llevaba se fuese y nosotros ya nos quedásemos sin el vehículo para regresar, así que bueno, tratamos de cerrar todo eso lo más rápido posible y pudimos llegar perfectamente bien a la casa de la embajadora nuevamente, que bueno, la verdad que lo pudimos celebrar con los chicos muchísimo, porque no, ya era otra tranquilidad y bueno, ahí ya mucho más tranquilos a partir de ese momento.
Y ya después salieron de Ucrania a Polonia.
Después salimos de Ucrania a Polonia, sí.
¿Y están en Polonia todavía? ¿Cuándo?
Un viaje maratónico.
Claro. Por tierra, obviamente, ¿no? No se podía por avión.
Sí, no. El espacio aéreo quedó cerrado. Inmediatamente acá. Y bien empezó, fue uno de los temas, el espacio aéreo fue de lo que primeramente se cerró. Todo por tierra, caminos bastante alternativos también, porque el éxodo de gente que estaba yéndose a la frontera con Polonia era enorme, entonces bueno, con caminos alternativos y demás, aún así desembocamos en una ruta principal donde bueno, la cola, las filas eran interminables. Todo ese periplo de que salimos a Ucrania, pudimos llegar a Polonia, estuvimos bien del otro lado de la frontera, nos demandó 23 horas en una van.
Qué
bárbaro. Una van con los chicos, donde no solamente estaba la tensión respecto de qué nos podíamos llegar a cruzar desde el punto de vista del conflicto en sí mismo, sino de decir, bueno, esperemos no tener ningún inconveniente en la van, la ruta estaba en pésimas condiciones, y diciendo, che, acá se rompe algo, quedamos tirados, sin nadie que nos auxilie, con temperaturas bastante bajas, y los nenes, siempre, ¿no es cierto?
Que claro. Nada, Esteban.
Un riesgo inminente de no saber cómo desenvolverte debajo de esa situación.
¿Y el miedo? ¿Cómo?
Mira, ese viaje yo te voy a responder, digamos, en lo que me pasó a mí personalmente. Yo interpreté, o quise interpretar, que la ruta estaba chequeada, que la embajada, o sea, nunca dudé respecto de qué directivas tomaba nuestra embajada en Ucrania, ¿no es cierto?, la gente que nos estaba ayudando. Siempre fui confiado de que ellos evaluaban la mejor opción para nosotros. Ellos en ningún momento, más allá de que se presentaban otras alternativas, nunca optaron por ninguna que les deje dudas respecto de qué podía pasar con nosotros. Creo que fueron sobre seguro, o al menos yo sentí que nos transmitían eso. No tuve miedo en hacer ese viaje, ya te digo, no tuve miedo. Si me preguntás, me preocupaba más esa situación que te digo, de que nos pase algo en el vehículo, y ya sabiendo de que nadie nos iba a poder auxiliar. Pasamos un montón de controles, más de una veintena de controles, algunos, no de controles, de puestos, de retenes. Algunos daban la sensación de ser el ejército ucraniano, y otros parecían como, no sé, como si fuesen ciudadanos autoconvocados tratando de defender.
Hay mucho de eso en Ucrania. Bueno, Esteban, ¿cuándo vuelven a Argentina y cómo está el bebé? Es lo más importante también.
Mira, el bebé, justo como que de última instancia se está viendo ahora si consiguen algo que puede ser inminente, o sea, no nos no queremos apresurar a aclarar nada, pero podría llegar a tener una resolución rápida, estamos a la espera de eso. El bebé está bien, acá la gente de la embajada de Polonia, la contención también fue excelente, pusieron la verdad que unas chicas que nos asistan, que estuvieron al lado nuestro para todo lo que pudiésemos precisar, con una predisposición al 100%. La embajadora ha estado muy bien. Con decirte que ayer también había otros bebés y teníamos algunas dudas, ¿viste? Porque nada, te pasa esto, como te decía, lo del padre primerizo, que el bebé empieza a cambiar sus comportamientos y vos no sabés si es un efecto colateral de lo que venís o si es el desarrollo normal de las cosas. Claro. Y ayer vino un doctor, trajeron un doctor que revisó a los nenes, que nos dio tranquilidad, nos dijo que estaban sanos y que estaban listos en el caso de que tuviésemos que abordar el vuelo a Buenos Aires. Así que bueno, ya eso nos dejó tranquilos y bueno, y pacientes a la espera de cómo se resolvía el caso de cada uno de nosotros.
Bueno, Esteban, la verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado este ratito para contar esta historia, que se replican cuántas otras parejas, cuántas son en total las parejas.
Mira, las parejas son varias con las que hemos interactuado y con diferentes realidades cada uno, ¿no? Uh-huh. Es decir, era pretender que la embajada, digamos, solucione en bloque lo de todos era medio imposible porque eran diferentes realidades las que afrontábamos. Hoy nosotros acá somos tres parejas. Uh-huh. Sí, hoy nosotros acá somos tres parejas.
Y el tema legal con los niños está todo resuelto, ¿no es cierto? La agencia...
Está todo resuelto porque nosotros el tratamiento, digamos, es algo que está perfectamente regulado. Claro. La embajada argentina está involucrada en todo momento en este proceso. Entonces, lo que hizo fue, ante la situación de emergencia, agilizar los trámites que dependían de ellos para que nosotros podamos continuar con esos trámites en Buenos Aires. Bueno. Pero siempre de fase cero, la embajada, digamos, toma conocimiento. Claro. Acerca de todo esto, y por eso también existe un contacto estrecho. Eso también es importante aclararlo. Nosotros, capaz que, no sé, la gente que está haciendo turismo, capaz que, nada, uno sale a pasear y no se le ocurre contactarse con su embajada. Nosotros, por la particularidad de nuestro caso, sabiendo que la embajada es un actor preponderante, interviniente en el proceso que nosotros precisamos para que los chicos ingresen al país como corresponde y demás, con sus pasaportes, uh-huh, tenemos un vínculo con ellos ya de foja cero. Claro, es decir, claro, ya está en nuestro, claro, digamos en nuestro itinerario, en nuestro cronograma, respecto de los trámites, contempla que vamos a tener ese contacto con la embajada. Eso también calculo que Nos ha ayudado porque fue más sencillo. Por ejemplo, supe de otros argentinos que capaz que tardaron en reportarse a la embajada, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, nosotros es como que estábamos más organizados respecto, claro, respecto